En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la 1:33 y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Un espejo muy especial, pues porque tenemos papa, ya lo sabemos todos nuestros oyentes. León XIV, un papa que haya estado en nuestra tierra, que ha pisado nuestra catedral de Palencia, un papa que estuvo en la ordenación del que es ahora nuestro obispo emérito, don Manuel Herrero. Así que para nosotros, pues con mucha más emoción. Y un papa que anda que no se ha escrito, anda que no se ha escuchado, anda que no se ha estado hablando y comentando de cómo iba a ser el nuevo papa, pues el nuevo papa lo que es el sucesor de Pedro, que es una auténtica gozada.
Misionero, agustino y sucesor de Pedro.
Claro que sí. Es que cuando hablan muchas veces, ¿verdad? Se ha hablado tanto, va a ser el sucesor de Francisco, ¿no? El Papa Francisco ha dejado un legado muy importante, pero el León XIV es el sucesor de Pedro. Así que una auténtica gozada. Ayer era emocionante verle cómo estaba, cómo tragaba saliva, la emoción que tenía. Era enternecedor poder ver a nuestro nuevo pontífice, pues eso, con esa capacidad de servicio, esa generosidad y con ese amor a la Iglesia y a todos nosotros. Como Iglesia Universal vamos a contar lo que tenemos hoy preparado en nuestro espejo. Cuéntanos, Chomín.
Pues este domingo vamos a celebrar en nuestra diócesis el Gesto Diocesano, una iniciativa en la que se implican las parroquias de toda la diócesis. En esta ocasión queremos hacer visible un gesto que transmita que nuestras comunidades son comunidades acogedoras que abren la puerta a la esperanza. Y para acercarnos a cómo se está preparando este gesto, nos vamos a ir hasta Guardo para hablar con Hernán Carneros. Y en la historia de la semana nos vamos a adelantar a la fiesta de San Juan de Ávila, el patrón de nuestros sacerdotes, y vamos a empezar a celebrarlo con Manuel Pérez Gallardo, un sacerdote que celebra sus bodas de diamantes sacerdotales.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta entrega, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta generosidad? Hablábamos antes del nuevo pontífice y de tantísimos también sacerdotes que llevan tantos años dedicados a ser un poco evangelio. Hablaremos con ellos, pero antes vamos a empezar con buena noticia, buenas vibraciones, con buena energía, y lo hacemos con José Luis Pablos en la buena noticia.
Buenos días. Tres adolescentes de la India ganan el Premio de la Tierra 2025 al inventar un frigorífico que funciona con sal y no necesita electricidad. Están construyendo 200 que se destinarán a hospitales. Tres inventores adolescentes buscaban mejorar la atención médica rural creando un frigorífico portátil que no necesitaba electricidad ni refrigerante. El resultado de su inspiración es un pequeño frigorífico refrigerado por sal que no necesita enchufe ni batería, sino que se enfría pasivamente a medida que las sales se disuelven en el agua. Como las moléculas de sal se disuelven en el agua, los iones cargados que lo componen se descomponen. Sin embargo, esta separación requiere energía, que se obtiene del agua en forma de calor enfriándola. Tras diseñar un prototipo, los jóvenes ya lo han probado en hospitales locales y están ensamblando otros 200 para probarlos en 120 hospitales de indoor y así obtener los mejores datos de su uso y utilidad para el lanzamiento del producto. Su ingenio e imaginación les valieron el Premio Tierra 2025, que incluía una recompensa de $12,500 para esta fase de pruebas.
Lo comentábamos al principio, este domingo celebramos el Gesto Diocesano en nuestra diócesis con ese lema Comunidades Acogedoras que Abren Puertas a la Esperanza. Y desde Guardo, desde la parroquia de Guardo, están preparando un gesto muy, muy especial con muchísima identidad, y lo queremos que nos lo cuente Hernán Carneros, que ya está al otro lado. Buenas tardes, Hernán.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Oye,
aquí un poco nerviosos para pensar a ver qué tal nos queda.
Nada, nos va a quedar fenomenal porque nos vas a contar lo que estáis viviendo y lo que estáis celebrando, así que nos lo vas a contar estupendamente. Cuéntanos, desde la parroquia de Guardo estáis preparando el gesto diocesano y la verdad que es un gesto con muchísima identidad. Cuéntanos en qué va a consistir.
Pues un poco cuando nos llegó la información, pues queríamos un poco pues darle un poco identidad, ¿no? De aquí, de la zona en la que está. Entonces se nos ocurrió la idea de pues hacer un poco de representar la entrada de una mina. Pues como organizan, que ponen los postes de madera y la trabanca, ¿no? Haciendo un cuadro de madera. Fíjate. Y nos parecía pues que era muy representativo de aquí y pues podía quedar bonito.
Una entrada
de la iglesia.
Una entrada que también es salida.
¿Sí?
Claro, el gesto diocesano es de puertas abiertas, pues en este caso esa entrada a la mina también es una salida de la mina, de la parroquia, pues para salir al mundo, quería decirte. Igual
sí.
Me he liado. ¿Cómo se están implicando los vecinos de Guardo, los entibadores, en esta
pues,
en este gesto diocesano?
La verdad es que cuando pensamos en la idea, pues eso, pensamos en primer momento en ellos, que nos echaran una mano y para que nos ayudaran un poco a esta estructura, porque luego pues la decoración también pensamos que las flores, pues coger algo típico de aquí de la montaña, que es lo que sale también en los montes que tenemos, ¿no? Pues los brezos, las escobas amarillas y darlo pues como un poco todo más, que quedara más autóctono también, ¿no? Más en su línea. Y estas personas, pues ya te digo que son personas comprometidas en el pueblo, que siempre están dispuestas a ayudar, y en la iglesia la verdad se colaboran pues cuando hay que hacer alguna reforma o en Semana Santa, pues están ahí siempre, que les tenemos, siempre podemos echar una mano de ellos.
Están dispuestos. Claro, yo según nos estaba escuchando, estaba pensando, es que estamos hablando del gesto diocesano y muchísima gente a lo mejor de nuestros oyentes pues no sepan en qué va a consistir. Este gesto diocesano se inició ya hace unos años, en un principio se hizo tejiendo pues con macramé los árboles de que estaban, ¿verdad?, cerca de las parroquias, y este año se había pensado hacer una especie de enramada, un arco, y entonces por eso vosotros habéis pensado hacer el arco de la entrada a una mina con ese grupo, sí, de entibadores de Guardo que, por lo que decís, deben ser unas personas, bueno, implicadísimas, generosísimas, que siempre que se les pide echar una mano, están dispuestos.
Pues sí, y además eso que tienen ellos también, pues aportan sus ideas y sobre todo, pues eso, la disponibilidad. Y son varios, además, que quiero decir, pues igual si no están nosotros, a su cabeza la verdad es que está Evaristo, que además pues le tenemos ahí cercano en la iglesia y siempre echamos mano de él, pero bueno, él siempre también tiene los compañeros que le ayudan. Sí.
Oye, Enar, cuéntanos, ¿cómo y cuándo decides tú implicarte en tu parroquia?
Bueno, pues en principio fue, bueno, un acercamiento así un poco, no forzado, pero sí que fue desde el profesor de religión del instituto, pues estaba en la parroquia de Guardo y sí que captaba a los jóvenes pues para una misa de jóvenes que se hacía de entonces, ¿no?
Sí.
Y yo la verdad es que pues un día fui con alguna amiga y a partir de ahí pues ya nos captaron para que lleváramos algún grupo de niños de poscomunión.
Sí.
Y ya después pues nada, ya con el tiempo pues me estuve en la escuela de tiempo libre de la diócesis, saqué el título de monitor libre y ya luego pues me quedé y estoy dando catequesis ahora mismo de confirmación.
O sea,
ya
que
desde entonces pues ya pues como digo yo, en el momento que entras pues ya echan mano de ti también para todo y ahora mismo pues en estas cosas pues también pues, estamos dispuestos, quiero decir, a colaborar, ¿sabes? A hacer el gesto, ayudarles y todo.
Enar, claro, pues, según estamos diciendo, nos captaron, me parece esto de que nos captan aquí, nos tienen retenidas, que
bueno,
nada, esto,
sí.
Esto es una cosa que tú te lo ofrecieron, entraste
sí,
y al final te enganchas,
opción, sí.
Es una opción, di que sí, o sea...
Es una opción de vida y eso, lo que pasa es que en principio... Pues como que es algo que sí, pues eso, que...
Que alguien te invita y te dice, oye...
Que te invitan y luego hay gente que, claro, que vuelve o no vuelve, claro.
Claro, pero fíjate
entonces,
tú, si te tuvo que marcar o te tuvo que enganchar,
sí,
hablando
sí,
en estos mismos términos, un poco para que ahora estés como catequista, ¿no?, de confirmación,
sí,
comentas.
Sí, porque han sido muchos años, sí.
Fíjate.
Enar, el lema del gesto diocesano de este año para todas las parroquias y comunidades de la diócesis es comunidades acogedoras que abren puertas a la esperanza. ¿Crees que hacemos vida este lema de abrir puertas a la esperanza en nuestros barrios, nuestros pueblos, en los lugares donde estamos?
Pues yo creo que sí que vamos, por lo menos intentamos, ¿no? Sí que el acoger, el acompañar, pero a veces sí que es difícil porque quiero decir que tienes un poco también a veces este prejuicio, esta forma de que si cómo vas a llegar si no les vas a aportar algo a las personas, ¿sabes? Yo también digo siempre que en catequesis, pongo un ejemplo, catequesis de confirmación, que nos vienen muchos jóvenes y cada uno pues viene un poco con una expectativa, pero nosotros siempre les aportamos un poco nuestro granito de arena con nuestro testimonio y les intentamos un poco pues el que vean otra manera de vivir, ¿no? Y de de lo que quiero decir, pues que Jesús, el Evangelio, lo que nos transmite a nosotros, pues transmitírselo a ellos. Y siempre decimos que, pues que siempre nos queda la esperanza de que eso por lo menos que les transmitimos nosotros, pues algo les quedará.
Hombre, claro
que en algún
que
momento
sí.
Pues revierta en la vida en ellos, ¿sabes?
Claro que sí, vamos, estamos convencidos. Y desde Guardo, con la actividad que tenéis y la implicación y esa un poco esa red, que ese tejido que hacéis entre los distintos colectivos, las distintas asociaciones, las distintas personas de la localidad, pues seguro que sembráis muchísimo. Oye, disfrutad mucho del gesto diocesano del domingo y por favor mandadnos fotos para poderlas ver y luego que Chomi las cuelgue ahí en la página web y que veamos los gestos diocesanos de las distintas parroquias, de las distintas zonas y en este caso la de Santa Bárbara de Guardo con tantísima identidad de un pueblo minero y de una zona minera. Enar,
pues
muchísimas
vale,
gracias por tu testimonio, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, adiós.
Venga,
vamos a ver lo que nos ha preparado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. La localidad de Osorno está estratégicamente ubicada en la provincia, a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Palencia. La patrona de Osorno es Nuestra Señora de Ronte, que comparte con San Miguel de los Santos la tutela y protección de este pueblo. Hoy les hablo de Ronte y de Nuestra Señora, cuya fiesta, a diferencia de lo que sucede con la mayoría, no tiene una fecha fija en el calendario, sino que se celebra el lunes de Pentecostés, a los 50 días del Domingo de Resurrección. Es, por tanto, una fiesta variable. La imagen de la Virgen de Ronte se custodia en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Es una pequeña talla tardorrománica de finales del siglo XIII o principios del XIV, obra de escuela castellana y autor anónimo. Típica imagen trono con la Virgen sentada en su escaño y sostiene sobre su rodilla izquierda al niño Jesús, que tiene la bola del mundo en la mano izquierda y bendice con la derecha. El día de la fiesta, la imagen es trasladada por los cofrades y vecinos hasta la ermita ubicada a 3,5 kilómetros de la población, en una emotiva procesión cargada de fe y de espiritualidad. Esa emotiva jornada está precedida de una solemne novena en la que se rezan los gozos a Nuestra Señora de Ronte, cuya primera estrofa revela la circunstancia del hallazgo de la imagen, pues dice así: «En el tronco de una higuera, vuestra imagen adorada por un pastor fue encontrada. Belleza tal nunca viera, a Osorno avisa y entera de aquel hallazgo en el monte». Un bonito detalle de la procesión es que la imagen la trasladan los llamados quintos de oro y plata, que son los que ese año cumplen los 71 y 46 años respectivamente. En cuanto a la ermita, nada que reseñar, pues se trata de una construcción moderna situada junto al río Boedo. Es un templo de nave única con una edificación adosada en su lado norte destinada a lugar de reunión y de ocio. Está ejecutada con muros de tapial y trasdosada exteriormente con ladrillo caravista rústico. Tiene una cubierta a tres aguas. Osorno aparece citado por primera vez en el año 962 en la documentación del monasterio de Sahagún y más adelante, en 1166, en una donación de Alfonso VIII a Tello Gutiérrez. Destacan en la villa la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XV y el palacio blasonado del siglo XVII, sede del ayuntamiento. Hasta el próximo programa.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pues lo comentábamos al principio del programa, hoy queremos celebrar, adelantarnos un poco a San Juan de Ávila, que aunque es mañana, día 10 de mayo, lo celebramos en la diócesis el próximo lunes, y queremos hablar con un sacerdote que cumple 60 años de servicio de dedicación de ordenación sacerdotal. ¿Con quién? Pues con don Manuel Pérez Gallardo, que ya está al otro lado. Buenas tardes, don Manuel.
Hola, buenas tardes, Natalia.
¿Cómo está?
Bien, bien, estoy a gusto, estoy tranquilo.
Qué bien. Don Manuel, ¿cómo descubrió su vocación sacerdotal? 60 años, hace 60 años.
Sí, de una forma, 60 años, de una forma muy sencilla. Mi padre tenía una agricultura en el pueblo, mi madre trabajaba en la panadería, Y un día, pues hablando el maestro y el cura y mi madre, hicieron esta pregunta así un poco al aire. Oye, ¿por qué tu hijo, dijeron a mi madre, se llamaba Paz, no va al seminario? Me contó mi madre esta historia y digo, no hace falta que insistan, mamá, yo voy para allá al seminario. Así de sencillo.
¿De qué pueblo es, don Manuel?
Soy de Amayuelas de Arriba.
De Amayuelas de Arriba.
Don Manuel, ¿qué personas, aparte de su madre, que nos lo acabamos de conocer, qué personas influyeron en su vocación sacerdotal?
Desde luego, yo insisto mucho en mi madre. La madre es esencial para mí y para todos, ¿no? Y luego el ambiente familiar. Esto es una apoyatura grandísima. Pero quiero recalcar una cosa que es importante, la consideré importante. Había en mi pueblo un seminarista, un poco mayor que yo, bastante mayor que yo, que fue para mí un poco modelo. Yo le veía a un hombre que rezaba, que era sencillo, que tenía alegría, que tenía buen humor. Yo le veía feliz y para mí fue un auténtico testimonio seguir y caminar.
Claro que sí, qué importantes esos testimonios, ¿eh? ¿Qué recuerdos tiene de su ordenación?
Bueno, pues reconocemos la alegría que sentía uno a sus veintitantos años cuando se sentía llamado el Señor para ir a predicar, ver a la gente, estar con ellos, colaborar en lo que hiciera falta, hacer el bien, en una palabra, ¿no? Y eso llenaba a uno toda la vida y toda la ilusión a esa edad y en ese momento.
¿Quién le ordenó?
Pues José Souto
Vizos. Ah, don José Souto Vizos, sí.
En el seminario, sí. Tengo aquí la fotografía de todos los 15 que fuimos.
Fíjese.
Después de ser ordenado por don José, su trayectoria pastoral comienza en Polentinos, luego ha pasado por Monzón, por San José, por Paredes y las comunidades de alrededor, colaboró con Cáritas, capellón del Colegio de Maristas, y en la actualidad confesor en la Iglesia de San Agustín.
Exacto.
¿Qué balance hacemos de todos estos años?
Yo lo veo de verdad muy positivo, con sus fallos y dificultades, pero yo contento de lo que he podido hacer y he hecho, ¿eh? En todo.
Don Manuel, díganos.
No, que en el fondo siempre hay algo que matizar, pero no quiero recalcar las cosas porque alguien igual se puede molestar o así, no. Yo creo que fue positivo en general en todo.
Claro que sí. Don Manuel, si no se hubiera ordenado, si en el momento en que su madre Paz le dice no ir al seminario, hubiese dicho don Manuel, digamos, ni loco, ¿a qué cree que se hubiera dedicado?
Pues mira, como yo dije que sí, yo no he pensado mucho qué tenía que hacer, ya lo estaba haciendo.
Pero tiene...
Y muy a gusto, además, ¿no?
No se ve, por ejemplo, dice, pues hubiese sido un buen médico, por ejemplo.
Pues no me hubiera gustado a mí eso porque no lo veo cerca, no. Ayudar a la gente y cuidarla, sí, como lo he hecho toda la vida, pero otra vocación, no he sentido la llamada, no, en absoluto.
No, o sea, que lo tiene claro. Y luego,
claro.
De todos estos años, de toda esta dedicación, servicio, de tantas sí. personas que con las que se habrá encontrado, ha compartido su vida... ¿Tiene algún hecho que le haya marcado, que lo tenga ahí? Dice, pues si hago un balance de todo este tiempo, ¿hay algo que tengo ahí como muy muy dentro?
Mira, tengo dos cosas muy dentro. Una, quizás un poco en lejanía, pero me gusta decirlo como testimonio, ¿no? Yo he estado en Canarias 3 años, en vecindario, un pueblo grande y tal, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha ilusión. No he visto personas más sencillas, más acogedoras, más agradecidas en mi vida.
En Canarias, ¿eh?
No quiero usar el término comparativo, ¿no? Aquellos son distintos, otros tendrán otras cualidades allí, las tienen seguro que sí. Eso lo marcaría yo. Estas encuentro con personas tan sencillas y tan nobles y tan colaboradoras y tan cariñosas conmigo en concreto, ¿no? Y otra cosa también quiero insinuar. Yo estoy confesando en San Agustín, llevo unos cuantos años, ¿eh? Así como 10 o 12, ¿no? Y siento la alegría tremenda en el confesionario, como lo siente todo sacerdote que confiesa, ¿no? Cuando alguien se abre de par en par porque hay gente necesitada que va y acude, y llama y le acoges y le perdonas y le das la paz, y te dice al final, gracias, volveré enseguida porque lo voy a necesitar.
Ya.
Yo no puedo hacer más. Y que el Señor te bendiga, me contestan, y a usted también. Que esto que haciendo es muy importante para usted y todos los que confiesan aquí.
Hombre, es que menuda gran labor están haciendo en la Iglesia de la Reconciliación, en la Iglesia de San Agustín, una iglesia que está abierta de puertas, ahí sí que estamos puertas abiertas, ¿verdad?, para acoger a todo aquel que necesite acercarse al sacramento de la reconciliación.
Sí, reconciliación. Tenemos desde todos los días de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde.
Qué servicio más bonito y más necesario.
Yo creo que sí.
Don Manuel Pérez, celébrelo junto con sus compañeros y nuestro obispo el próximo lunes en el seminario, pero desde aquí le queremos felicitar por esos 60 años y sobre todo queremos agradecerle su servicio, su entrega y su dedicación. Gracias.
Natalia, qué bien lo dices. Yo te lo agradezco a ti.
Venga, adiós, buen fin de semana. Feliz
Gracias,
fiesta de San Juan de Ávila.
Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Aunque el mundo no entienda tu historia, Dios sí escribe con amor tu memoria. En sus manos está tu victoria. Él jamás te dejará en esta gloria.
Pues con esta canción de Sebastián Yatra, Dios escribe con amor tu historia, llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos, lo hablábamos antes con Enar, con el lema Comunidades Acogedoras que abren puertas a la esperanza, este domingo se celebran nuestras parroquias y comunidades el gesto diocesano, con el objetivo de visibilizar la importancia de la acogida, de abrir el corazón a los otros, especialmente a los más vulnerables, y hacer un llamamiento a vivir desde la esperanza y no desde el miedo en estos tiempos turbulentos. ¿Qué se va a hacer? Pues se van a decorar las puertas de las iglesias de la diócesis con una enramada y manojos de llaves con mensajes o un poco con la puerta esta de entrada a una mina, como han hecho nuestros queridos amigos de Guardo.
El lunes, a partir de las 11 de la mañana, se celebrará en el Seminario Menor la fiesta de San Juan de Ávila, un momento para dar gracias a Dios por nuestros sacerdotes y celebrar la vida y servicio de quienes cumplen los aniversarios de su ordenación sacerdotal.
Deja que otros duden si lo desean. Tu fe florece aunque no la vean. Eres un cuadro pintado en su esfera.
Y el próximo sábado, 17 de mayo, tenemos una preciosa cita con la celebración del jubileo de las personas con discapacidad. Se saldrá desde el Colegio Marista Castilla a las 10 de la mañana y se peregrinará hasta la catedral a las 12. Ahí será la fiesta del perdón en la Plaza de la Inmaculada, que habrá sacerdotes pues, confesando. Y a la 1 se cruzará la Puerta Santa del Jubileo para celebrar la Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Miquel. Ya por la tarde, a las 3:30, tras la comida de hermandad, habrá un festival de música con Migueli. ¿Saben cuántas personas están ya apuntadas? 600 y pico.
En sus manos está tu victoria.
Una cosa que acabo de recordar, ha mencionado don Manuel la Iglesia de la Reconciliación de San Agustín, una iglesia que destinada a la confesión que se puso en marcha en tiempos de nuestro obispo don Esteban Escudero. Entonces empezó, y también para don Esteban, pues en esta semana, pues nuestro recuerdo, que el martes celebrábamos su funeral en la Catedral de Palencia.
El miércoles, ¿no?
El miércoles.
El miércoles celebrábamos el funeral. Estamos de celebración, estamos de enhorabuena, de felicitación, de muchísima esperanza. León XIV, nuestro nuevo pontífice, un obispo que ha pisado tierras palentinas, que ha estado en nuestra catedral, en esa celebración de ordenación y de inicio del ministerio episcopal del que es ahora nuestro obispo emérito don Manuel, al que también le mandamos un abrazo enorme y al que le tenemos muchísimo cariño. Y yo creo que es un tiempo, ¿verdad?, de emoción, de gratitud, de... yo lo pensaba ayer, nuestro Papa, qué capacidad de servicio y qué generosidad tiene que tener, porque cómo cambia una vida, ¿eh?
Ya te digo, me preguntaban esta mañana muchos medios de comunicación cómo había sido el paso del hoy Papa por la Catedral de Palencia, y yo decía, muy discreto.
Muy discreto.
Vino a acompañar a un hermano agustino que estaba siendo ordenado obispo y discreción.
Claro, pero ya podrá ir a ver los partidos de tenis, incluso jugar un tenis, pues no ya se le complica un poco. Pero bueno, intentemos que pueda tener una vida lo más grata y lo más normalizada, ¿no? Gracias, Chomin. Disfrutemos que tenemos un fin de semana con ese gesto diocesano. Y que nos acordemos también de nuestros sacerdotes, que ya saben, mañana San Juan de Ávila y el lunes lo celebran en el seminario. Si conocen alguno, denle las gracias por su dedicación y esfuerzo. Gracias a todos, buen fin de semana.
Un
Nos
abrazo.
Escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10:45 en esta casa.
Él jamás te dejará en esta gloria.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.